En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del martes. Muchísimas gracias por estar ahí al final de este martes 23 de diciembre, la víspera de la Nochebuena. El inconfundible sabor de la Navidad ya está aquí. Mañana a estas horas estaremos, o esperamos estar como todos ustedes, celebrando la noche familiar del año por excelencia, ya que la Nochebuena es una de esas pocas noches en las que faltamos a la cita con todos ustedes. Son tres noches durante el año, la Nochebuena, la Nochevieja y el Viernes Santo. Bueno, últimamente cuatro, porque el Jueves Santo tampoco acostumbramos a venir por aquí. Seguro que mañana no nos van a echar de menos, eso esperamos. Termina un día en el mundo del deporte bastante tranquilo, aunque hay cosas realmente sorprendentes, como la declaración del hijo de Enríquez Negreira, que hemos conocido hoy en el proceso de instrucción de este caso. O también el futuro de Vinicius, que presenta opiniones realmente dispares entre el club y el jugador. El Madrid no cambia la hoja de ruta, enseguida nos lo va a contar Arancha, pero Miguelito nos va a contar que el jugador ahora mismo no está por la labor de ampliar su contrato porque su situación en el Madrid no la ve realmente clara. Así que vamos a analizar estos asuntos, así como los 14 años ya, que hoy cumple el Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid, en el banquillo del conjunto rojiblanco, donde muestra unos datos pues realmente buenos y donde se ha convertido en el entrenador más longevo de la historia del fútbol español. Enseguida vamos con todo ello, pero antes los titulares del día, empezando por los resultados, en este caso del fútbol internacional. Acaba de terminar en la Carabao Cup el partido de cuartos de final que enfrentaba al Arsenal y al Crystal Palace. En los 90 primeros minutos, empate a uno, ha empatado a ultimísima hora el Crystal Palace, y en la tanda de penaltis la clasificación se la ha llevado el Arsenal de Mikel Arteta. Eso sí, ha habido que esperar, ¿eh? Porque ha habido lanzamientos de penaltis numerosísimos, 16 en concreto. Se han marcado los 15 primeros y el último lo ha parado Kepa Arrizabalaga, el portero vizcaíno del conjunto londinense. En la Copa de África, la primera jornada de la fase de grupos, Túnez 3, Uganda 1, Nigeria 2, Tanzania 1, Senegal 3, Botsuana 0 y República Democrática del Congo 1, Benín 0. Ya en nuestro fútbol, Elena Condis informa de que el club, el Barça, ha sondeado a Hansi Flick para ampliar su contrato. El alemán, recuerden, acaba el mismo en el año 2027 y el club quiere ofrecerle un año más. Y parece que se ha mostrado bastante receptivo. No suele ser Hansi Dieter Flick un entrenador que firme contratos de muy larga duración y que esté demasiado tiempo en los equipos, pero parece que va a haber un acuerdo para que esté al menos una tercera temporada. En la órbita del Madrid y del Barça, hoy Ramón Álvarez de Mon ha vuelto a publicar nuevas declaraciones del juicio del caso Negreira. En esta ocasión ha sido las declaraciones del hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Javier Enríquez, que dijo esto sobre su relación con el Barça y también sobre la relación que mantuvo con su padre en aquellos tiempos.
70.000 euros anuales.
Anuales.
Sí. No tenía en absoluto ni idea de que mi padre, a través de Nilsat, a través de Asnil, hubiera facturado ni un euro al Fútbol Club Barcelona. Además, era algo impensable porque mi padre, por ética personal y lo que ha vendido siempre y lo que me ha explicado a mí siempre, cuando surgía una posibilidad de por qué no trabajas o por qué no le vendes gorras o le vendes banderines a este club o le vendes... No puedo trabajar con ningún club de fútbol porque soy vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Llamo a mi padre, le pido explicaciones, le pregunto, da largas, me dice que lo que hacía era asesorar al club, que no era asunto mío, y bueno, me lo dice en el tono en el que me solía hablar cuando se ponía a la defensiva. Me llegó a decir, ¿a ti qué coño te importa?
Pues eso es lo que dijo el hijo de Enrique Negreira, y la verdad es que a medida que vamos conociendo el contenido de las declaraciones, pues la capacidad de sorprenderse se va aminorando, porque es que son cosas
pues que llaman muchísimo la atención. O sea, que el hijo no tenía ni idea de que el Barça y su padre tuvieran alguna relación económica y al final esa relación acabó en casi 8 millones de euros. En el Madrid ya es oficial la salida de Endrick al Olympique de Lyon. Se marcha cedido hasta final de temporada y empezará a entrenar con el equipo francés el próximo día 29 de diciembre. Y es algo muy habitual en este periodo, que iremos escuchando a lo largo de los próximos días, las felicitaciones de los clubes, de los presidentes, de los jugadores, de los entrenadores a sus aficionados. Hoy le ha tocado el turno al Real Madrid. Ha publicado las felicitaciones navideñas del presidente, entrenador y algunos jugadores. La primera, la de Florentino Pérez.
Desde el Real Madrid queremos acompañaros en estas fiestas tan especiales y os transmitimos nuestros mejores deseos de felicidad para que podáis disfrutar esta Navidad con vuestras familias y con vuestros seres queridos. Hemos compartido muchas alegrías y seguimos trabajando para emocionarnos con nuevos triunfos. Os deseo una feliz Navidad y que el año nuevo 2026 nos traiga salud, trabajo, paz y solidaridad para todos.
Más allá del mensaje como tal o de los mensajes como tal, lo que mola de verdad es la musiquita que les ponen para vestirlos. El tin-tin, las campanitas esas que ya nos meten en el contexto navideño. Y ahora vamos a escuchar a Xavi Alonso, a Carvajal y a Fede Valverde, a los dos capitanes y el entrenador.
Madridistas, que se cumplan todos vuestros sueños, felices fiestas y feliz 2026.
Gracias a todos por vuestro apoyo. Os deseamos una feliz Navidad y un gran año.
Gracias por su pasión. Nos hacen mucho más fuertes. Felices fiestas y feliz año nuevo.
Toma ya. Tiempo de revisión. Lo más sorprendente es que no se ha analizado ninguna de las jugadas polémicas del Real Madrid-Sevilla del pasado sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Y tampoco hay jugadas del Villarreal-Barça. En el Real Oviedo, su máximo accionista es Jesús Martínez, que ha hablado en México de la situación que está viviendo el equipo asturiano. Se ha mostrado molesto con parte de los aficionados que no valoran la inversión que hicieron antes de temporada.
Yo no estoy de acuerdo en lo absoluto que digan que más fútbol y menos inversión. Menos negocio. Durante toda la historia de Oviedo, no hay un grupo que más dinero le haya vendido que mi querido don Carlos Esti, que el grupo Pachuca. Iremos a invertir un dineral y vamos a seguir invirtiendo porque toda la demás afición, esa sí tiene memoria.
El Oviedo tiene ahora mismo el entrenador que tenía hasta hace poco, el Real Valladolid. El Real Valladolid ya tiene nuevo entrenador. Es el técnico Luis García Tevenet. Firma hasta final de temporada y seguirá si logra el ascenso a Primera División. José Luis Mendilibar, en Grecia, ha renovado con el Olympiacos su contrato hasta el año 2027. Y en la Euroliga hemos tenido dos partidos con tres equipos españoles. El Fenerbahce ha ganado 7-2, 7-1 al Fútbol Club Barcelona. El campeón de Europa ha puesto fin a la racha de 9 victorias que llevaba el equipo de Xavi Pascual. Y en Valencia, el Valencia ha seguido con su extraordinaria racha. Valencia Basket 91, Baskonia 81. Iván Herráez, el Valencia se sitúa segundo. Vaya pedazo de competición. Hola, Iván. Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. La verdad que Valencia Basket ilusiona esta temporada y mucho en el estreno del Rocha Arenas. La victoria número 12 en Euroliga y la octava en casa le coloca, como dices, segundo en la clasificación de la Euroliga. Solo ha perdido Valencia en casa en el partido que no hubo público ante Apoel por el conflicto entre Palestina e Israel, y la realidad es que los valencianos son un rodillo en ataque, un equipo muy sólido en defensa. Hoy han llegado a ir 21 arriba en la primera parte. No estuvieron bien en la segunda y aún así han conseguido mantener a raya a un Baskonia con muchas pérdidas, y al final 91-81, 10 de ventaja para los de Pedro Martínez con un fantástico Matt Costello, y ahora tienen dos días de descanso en una temporada absolutamente frenética, y el domingo vuelve la Liga ante el Andorra. Recuerdo que en la Liga también Valencia Basket está tercero después de caer este fin de semana contra UCAM Murcia, así que en el estreno del Rocha Arena, de este fantástico pabellón que trae cada día al baloncesto a 15.000 personas en Valencia, la realidad es que es un proyecto ilusionante este que dirige Pedro Martínez.
Desde luego, motivos tienen para estar ilusionados todos los aficionados del Valencia. Felices fiestas, feliz Navidad, gracias Iván, hasta mañana.
Igualmente, José, un abrazo.
La jornada 18 se cierra para los equipos españoles el viernes, el día en el que jugará el Real Madrid en Mónaco. Pues esto es lo que ha pasado a lo largo del día, estos son los principales titulares, así que vamos a ir analizando poco a poco y aderezando toda esta situación con lo que nos quieran contar de la Navidad. Los expertos, los opinólogos que hoy se centran en este tiempo tan importante en el partidazo. Y ustedes dirán, claro, víspera de Nochebuena, seguro que estará la unidad B, no, la C, la D, la H, habrá ahí cuatro rescoldos. Manolo Lama, ¿qué tal? Muy buenas, Manuel.
Me siento unidad Z, o sea.
sí, como Mazinger.
No, de los que venimos solo en los momentos.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo afrontas tú el periodo navideño? ¿Con ilusión?
Bueno, claro.
Porque os oigo en estas cosas que en estos promos que grabáis en la sintonía de la COPE y todo es no, la familia, qué bonito y tal y cual.
Bueno, yo personalmente es verdad, yo la Nochebuena y la Navidad para mí es muy familiar, reúno a todos mis hijos, a mis nietos. Aquí viene más gente que en la guerra, nos ponemos por de comer. Muchos se ponen malos porque parece que no han comido todo el año. Y bueno, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Mucha radio y mucho cachondeo, mucho hablar. Y acordándonos de los que no están, que en días como estos yo creo que es lo que más recuerdan, ¿no? Los que te faltan, con los que has vivido tantas y tantas Navidades, que por las razones de vida, pues ya no están contigo, claro.
Sí, señor. Aquí está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
¿Tú te juntas con mucha gente para mañana o no?
No.
No, tú no. Tú... No. Es que eres el gris, no eres el gris de las Navidades, eres el gris del año entero.
No, porque al Grinch se interpreta como Grinch al que odia o aborrece las Navidades.
Sí, tú eres el que
sienta mal.
Tú pasas.
A mí me da igual, o sea, realmente me dan igual, o sea, ni bien ni mal. O sea, entiendo que la gente se reúna, me parece muy bien todo, las luces y tal. Llevo un poquito peor lo del tráfico y las aglomeraciones, pero me parece muy bien. Lo que pasa es que yo no me sumo.
Solo en casa no te vas a quedar, ya te acogerá alguien por ahí.
No, no, yo, ¿el 24 por la noche? Sí. Solo en casa, pero como un señor.
¿En serio?
Pero vamos, sí. Planazo.
Yo eso lo he hecho.
Un plan sin fisuras.
Lo he hecho alguna vez, ¿eh? Tengo que reconocer que lo he hecho alguna vez.
¿Y qué?
Pues me ha hecho a mí el cholo que lo mismo se pasaba por...
Lo añoras, ¿eh?
Mira lo que me ha hecho a mí el cholo que lo mismo se pasaba por tu casa, Gonzalo.
Pues lo que podía haber hecho, con todo el cariño que me tiene, es haberme invitado a Argentina, que probablemente allí se esté mejor que aquí.
Hombre, ahora buen tiempo, claro.
Pero no,
calorcito.
Pero no ha caído sobre.
Normal.
Aquí está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú celebras mañana la Nochebuena o no?
No, yo no festejo la Navidad, pero me encanta. Me encantan las tradiciones, me encanta la familia, me encanta que juntarte con las personas que más quieres en tu vida, me parece que son cosas bonitas. Nosotros festejamos en otros momentos del año, pero esta me parece bonito. Yo estoy un poco triste por el fallecimiento de Luis Infante.
Sí, señor, mandamos un cariñoso abrazo a toda la familia del diario Marca, porque ha fallecido uno de los presidentes más importantes.
De los directores.
Uno de los directores más importantes que ha tenido este...
Bueno,
este,
yo creo que el más importante, periódico. Un referente absoluto de nuestra profesión, un visionario y alguien que cambió a toda una generación de periodistas, y algunos estamos aquí en esta tertulia, no la de hoy, pero Palomar, yo somos hijos de aquel periódico, de aquel Marca.
Ha fallecido a los 82 años, así que descanse en paz, Luis. Pues Ciro López, hola, Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Alguien tenía que levantar este país y por eso venimos los que venimos.
Sí, claro. Pues claro.
Te vamos a dejar a ti solo para que hundas el programa.
Hombre, yo pensaba que era para acompañarte, para que no estés solo y tal, y para que hundas el programa.
Siempre a tu lado, Joseba, siempre a tu lado, ya lo sabes que... Eres una de mis debilidades.
Sí, ya claro, eso se lo dices a todos. Además, y sobre todo a todas.
Para Ciro son días de ilusión, porque está a puntito de caer el 31.
Bueno, estoy entrenando, pero
¿estás
creo
ahí,
ya
eh?
Te dije que el lápiz está afilado, pero la libreta no sé si está preparada. No sé si está emborronada o algo, no sé.
Pues queda una semanita, Ciro, ¿eh?
Ya.
Lo tienes a ver, ahí sí, ya a puntito de caramelo.
¿Tú tienes tengo que renovar libreta o algo?
¿Tú tienes mucho sarao mañana, Ciro, o no?
Bueno, ya sabes que aquí estoy en Cataluña, estoy en Barcelona,
sí.
Se celebra más la Navidad y San Esteban, o sea, el 25 y el 26. Mañana, como yo soy gallego además, pues sí celebro la Nochebuena y nos juntamos en casa de mi hijo Ciro, pero digamos que la comida así familiar de que nos juntamos 20 es el día de Navidad, el día 25.
Muy bien. Y por último incorporamos a Santi Cañizares. Hola, Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Dónde
ser
estás,
hijo de,
Cañete?
Ser hijo de Ciro López es una cosa que te puede pasar porque no lo eliges.
Sí.
Pero encima llamarse como él.
Mira, es que me lo has quitado de la boca.
Pobre chaval. Madre mía de mi vida.
Pues al nieto le ha puesto también Ciro.
¿En serio?
No.
Y no por indicación mía, ¿eh?
¿En serio?
No.
¿Tres generaciones?
¿Pero por qué la
sí, bueno, pues, a ver, yo creo que ha utilizado el mismo criterio que utilicé yo. Con el apellido tan vulgar López Fernández que tenemos, pues bueno, pues por lo menos a mí siempre me han conocido por el nombre y no por el apellido, y a él le ha pasado lo mismo. Y creo que a su hijo le ha puesto el nombre por eso, no porque sea más bonito, más feo.
Bueno, Manolo anda por ahí también, ¿eh?
Probablemente tiene más que ver con que son muy cabezones y están esperando a que en algún momento salga bien.
Sí, ¿no?
Yo cabezón, no lo veo yo a Ciro.
Yo tengo cuatro hijas y me salvo un hijo, lo que me faltaba era ponerle de nombre Ciro, no me jodas.
Ciro no, pero Manu, Manuel.
Claro, por eso le puse mi nombre, ya, le pongo Ciro y me la corto ya.
Pues Ciro Lama, oye, Ciro Lama tiene un nombre de futbolista italiano, Ciro Lama.
Dos históricos. Sí. El periodismo español. Sí,
les pasa, conociendo a los dos que conocemos nosotros, probablemente no le daría ni...
Ni para regional preferente.
Pero vamos, ni para ponerse las botas.
No te olvides que Ciro y yo nunca hemos pasado hambre, ¿eh? Nos hemos buscado la vida siempre.
Eso sí, eso sí, sí. No, hambre desde luego lo habéis pasado, ¿no? Eso seguro.
Hambre, pero no por lo que trabajáis, sino por lo que gorroneáis.
Bueno, oye.
Por lo que gorroneáis por ahí.
Sí, pero hambre
no pasa. Eso es un mérito, ¿eh? Cañete, es un mérito.
Sí, sí.
Es un mérito, ¿eh?
Cañete, ¿dónde estás tú?
Yo estoy en Valencia, sí. Aquí como siempre, siempre celebro Nochebuena en mi casa, siempre viene sí. Toda la familia a mi casa. Este año somos 14, que lo cuento hace un rato.
Bueno, no sois demasiado, sí. ¿No?
No, menos que otros años. Sí, por otros eso años hemos sido 17, 18, pasa que falta gente, ahí mi hermano que no, pues, no viene, mi madre que falleció, en fin, falta alguno. Y bueno, pues aquí hoy tengo los dos frigoríficos de casa llenos porque tenemos que hacer la cena mañana entre mi mujer y yo, básicamente.
¿Eres tú el jefe de cocina?
Yo soy el jefe de cocina, pero me estoy dejando aconsejar porque la verdad es que lo hace bien ella.
Ah, bueno, 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 muy bien, muy bien.
Me estoy dejando aconsejar.
Muy bien. Oye, Manolo, ¿qué es lo que no falta nunca en la mesa de Nochebuena de tu familia?
Las velas que pone mi mujer, que cada vez que voy a coger un trozo de lomo o algo, me quema. No soporto. Mi mujer pone unas mesas preciosas, muy bonitas y tal, pero me dan un por saco.
Soplado.
Eso es lo que es. Coger...
Es una mesa para mirar solo, soplada, ¿no?
Sí, claro. Vas a coger un trozo de queso que lo tienes a tu derecha y tienes que atravesar dos platos. Coño, y de repente te quemas con la vela. Y dices, joder, ¿esto qué es?
Te quema la manga, ¿no?
Y luego ves tantos adornos en la mesa que luego no dices, ¿dónde coño están las gambas? Están debajo.
Yo mañana voy a abrir el jamón que me regaló Manolo, que fue
buen jamón, ya lo verás.
Lo voy a abrir mañana, ¿sabes por qué? Porque tenía cuatro sobres que me quedaban todavía de un ibérico buenísimo, pero me he dejado el frigorífico abierto, me he ido esta tarde por ahí, cuando he vuelto la perra se los ha comido.
No, no, no te creo.
No, va por la calle.
Los cuatro sobres.
No, va la cambia hasta la morfología del cuerpo, va como parece que está embarazada. O sea, terrible.
Pero los cuatro sobres se los ha cepillado.
Cuatro sobres que tendrán 160.
Y porque no había más.
Me cago en Dios, o sea, se
había
más
de medio kilo de jamón. Había jamón york y mortadela. Mira dónde ha ido la perra.
No, no, donde ha alcanzado menos. Pero menos mal que el cordero estaba un poquito más arriba, que no llegaba. Menos mal.
Bueno, oye, Cañete, ¿sabes lo que hubiera? Si te hubiera, vamos, limpiado el frigorífico, mañana comes perra rellena y te pones morado.
Sí, sí, desde luego. Como si fuera el pavo, lo metes seis horas
y la ves andar. Si la ves andar, flipa, porque parece que está embarazada, te lo digo en serio.
Oye, ¿y el plástico no se lo come nada?
No, el plástico no se la ha comido. No,
que son perros, no gilipollas.
Bueno, hay perros que se comen hasta las cortinas.
Ahora, lo difícil, lo que me cuesta a mí a veces...
Sí, con cuchillo y tenedor, seguro.
Lo que me cuesta a mí a veces, sacar el del plástico este envasado vacío.
Claro, por eso digo...
Y ella saca los cuatro sobres sin ningún problema. Sin ningún problema, los ha sacado perfectos.
Joder. Claro. Gonzalo, ¿en tu mesa hay algo típico, aunque cenes solo en la noche de Nochebuena o no? No.
No.
Lo que
no,
caiga.
No, 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 no. Yo tiendo más a comer hasta a reventar casi, y luego ya por la noche es que apenas tengo hambre.
Vale.
No, es que mi plan de Nochebuena es eso, imaginaros a todos los demás.
Elías, no le pregunto. Ciro, ¿en tu mesa qué es lo que nos falta nunca en Nochebuena?
En Nochebuena, yo que soy muy, muy, bueno, ahora los cojones de muy dulce, muy... sí, no, sí, falta, sí, no falta
se
nunca
te nota.
Turrón de Gijona y mira, polvorones, o sea, me encantan. Mira, ahora mismo... Después de cenar aquí en casa, pues me quedaban dos polvorones y para adentro.
Pero el polvorón clásico, el del papel blanco ese que tiene las
sí, coletillas. Sí, sí, lados, sí. ¿No?
El papel de seda, papel de seda, que seguro. Bueno.
Claro,
ese. Con almendras.
El que se aprieta, correcto, ¿no? Para que no se deshaga.
Sí, el que hace ra,
es la vida. El polvorón, que lo demás ha sido ya sucedáneo, o sea, a partir
sí,
de eso.
Sí, señor. Y Santi, por último, ¿en tu mesa qué no falta en Nochebuena?
El cordero.
Cordero,
sí. Mi abuelo hacía cordero siempre, el hombre, en Nochebuena y en Nochevieja. Entonces yo perdí a mi abuelo, yo tenía 16, 17 años. Y desde entonces, al año siguiente, dijo mi madre, bueno, ¿ya qué hacemos en Nochebuena, no? ¿Quién hace la cena? Digo, no, papá, yo como me quedaba ahí con mi abuelo siempre charlando con él, mientras cocinaba, que se ponía a cocinar a las 5 de la tarde, hasta las 10 que cenábamos. Digo, yo lo sé hacer, mamá, no te preocupes. Y miró a mi madre así raro, como diciendo, tú no has cocinado en la vida. No, no te preocupes, que yo le he visto muchos años y desde entonces lo hago yo.
Mira.
Lo hago yo.
¿Asado o
sí,
caldereta?
Sí, cordero asado, sí. Sí, vale. Lo que pasa es que lo tengo que hacer en varias tandas, porque te imaginas, claro, que para 14 no me entra el horno.
Sí, señor. Bueno, pues en 10 minutos llegamos a las 12. Y la verdad es que me da una pereza empezar a hablar ahora de las cosas del deporte. Porque
pues sigue con esto.
Sí, ¿no? Seguimos, ¿no?
Hombre, sí.
No, es que no puedo porque... Postres y demás.
Vino, champán.
Champán, claro.
Bebidas igual un poquito más...
Y luego alguna copilla, ¿no? Y luego
ya, pero bueno, tú no tendrás la cara de que cenas solo. Y dices que
no, pregunto.
Y que
no,
me dieras vino y champán. No,
sí, sí, lo que le iba a decir a Joseba es que preguntase qué es lo que domina la mesa.
Claro, pues eso ya...
Yo agua.
Claro.
Tu agua.
De beber agua.
No, agua,
bueno,
agua.
Bueno, de todo. Si es que estas noches se saca de todo para beber. O sea que. Es que. Y seguiría hablando de esto, pero. Mira, lo voy a seguir haciendo con una persona muy hogareña y muy familiar como Víctor Navarro en Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien, no, soy hogareño. Y estás, me gusta mucho.
Mira, pero ya por el sonido ya se ve que no estás en casa.
No, sí, porque me ha pillado hoy un poco, pero porque es pre-Navidad, es que es pre-Navidad.
Ultimando las compras. Sí.
Exacto. No, de verdad te lo digo porque aún llevo alguna compra encima, pero...
Es desde que, las 6 de la tarde, ¿no? Te has liado y fíjate, las 12 y todavía sigues.
Es que los días previos a Navidad son muy intensos y la gente quiere hacer muchas cosas, entonces pues eso.
Claro. Ya. Y te ha pillado.
Oye, ¿Y tú le ayudas a hacer esas cosas porque andas por ahí? ¿No?
Claro, exacto. Sí. No me, es verdad que no me cuesta estar fuera de casa, pero soy muy de respetar que el 24 por la noche... Es verdad lo que decía Siro, en Cataluña es más el 25 y el 26 San Esteban, pero 24 por la noche, el 25, el 26 me gusta estar con la familia y sin mirar el móvil, dedicarles todo el tiempo del mundo.
Vale. ¿Algún día has llegado perjudicado a la cena del 24?
No, nunca, no. Eso no
lo reconoce nadie y le ha pasado a muchísima gente.
¿Cómo? ¿Y le sigue pasando?
Y le sigue pasando.
Hombre.
Que te lías por la tarde, que te lías y al final llegas y dices ya pues...
En condiciones deplorables.
Aquí yo no hay nada que hacer. ¿Después de esta conexión vas a ir para casa, Víctor?
No, Víctor lo deja ya para fin de año, ¿no? Supongo, ¿no?
A ver, es que el problema es que la gente sale... Yo no recuerdo tanto... O sea, la gente quiere salir mucho, pero quiere salir el 24 por la noche, el 25, el 26. Y yo digo que no a muchas cosas, de verdad, porque si no, yo...
Se te va la mano. Que yo,
se va de las manos y yo era más de pasarlo en familia, ver a los amigos la tarde del 24, claro. 25 por la tarde quizás, pero los tres días salir es demasiado, no.
Vale.
Con dos ya va bien.
Sí, ya está bien, ya.
No, ya un rato, tomar algo y ya está.
No te preocupes, que luego viene la noche vieja, o sea que esos son otros cantares. Oye, desde la actualidad del Barça, Flick y el Barça parece que acercan posturas para ampliar el contrato del entrenador, ¿no?
Sí, al menos en el Barça, la sensación que tienen en las oficinas del Camp Nou es que Hansi Flick, aquello que les decía de máximo estaré 3 años, me quedaré solo 3 años, luego me volveré a Alemania, me retiraré, pues aquello al menos ahora lo que entienden en el Barça es que quizás hay alguna opción de que esté más de 3 años en el Barça. Él tiene 1 año y medio más firmado, renovó este mes, este 2025, en el mes de mayo renovó 1 año más, tiene contrato hasta junio de 2027, cuando cumpla ese contrato llevará 3 años en el Barça, y ahora lo que le dicen, bueno, Laporta, si fuera por él, habría renovado 3 años más, pero Hansi Flick siempre le ha dicho que no, que paso a paso, que ya es mucho tiempo para un entrenador, y ahora le están sondeando a su representante, que es amigo íntimo del presidente Laporta, Pini Zahavi, le están sondeando para que haga 1 año más, que sea hasta el 2028, y esta vez Hansi Flick lo único que les ha dicho es que quiere esperar a las elecciones, porque él está a gusto, lo dijo el sábado en rueda de prensa, en la previa del Villarreal-Barça, que él está a gusto con el presidente Laporta, que tiene muy buena sintonía con Deco, que claro, quiere ver qué pasa en esas elecciones a la presidencia del Barça, que serán en primavera, y una vez pasen esas elecciones, si el presidente Laporta gana, pues que hablarán, y de momento Hansi Flick no les ha dado un no. Así que a eso se acoge Laporta, porque él querría, desde luego, firmar a Hansi Flick con un contrato largo, sin duda, pero de momento es lo que acepta Hansi Flick, renovó por una temporada, cuando llegó firmó por 2, y ahora parece que de momento no les dice que no a ampliar 1 año más hasta el 2028.
Lo que no deja de ser una buena noticia para el Barça, supongo, porque 1 año más, teniendo en cuenta que es un entrenador que normalmente aguanta poco tiempo en el mismo equipo, ¿eh?
Yo creo que está muy asentado y dando un grandísimo rendimiento como entrenador del Barça. Lo normal es que si están a gusto las partes, es verdad que con un proceso electoral por medio... Pues eso puede variar, porque los nuevos candidatos igual quieren venir con algún entrenador de la mano, pero bueno. Y cuando estuvo.
Hay una cosa, Elías, que me gusta, que es que el tipo, en lugar de decir, venga, pues tú pónmelo aquí, que entre tener 1 año más y no tenerlo, pues en un momento dado, si hay que romperlo, me lo pagas y punto, ¿no? Que sería un buen negocio. El tipo es honesto y dice, no, mira, vamos a esperar las elecciones y demás. O sea, no es trincón, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y yo creo que no solamente es que haya funcionado muy bien en el Barça, ha reactivado absolutamente deportivamente ese club, ha conseguido el mejor rendimiento de muchos de los jugadores, sino que además es que yo creo que él personalmente se encuentra a gusto ahí en Barcelona. Y cuando este parece un tipo pues que pasa tiempo en casa, en familia, además, y si su familia y él están a gusto en una ciudad, yo creo que eso es fundamental. O sea, más que otras personas, no le veo yo a Hansi Flick entrenando en lugares donde no esté a gusto él y su familia, ¿no? Entonces yo creo que se juntan muchas situaciones para que renueve, y me gusta el ejemplo que da hablando de las elecciones, y porque otro ya lo que pensaría es, no, aprovecho el momento, no me des un año, dame tres más, ¿sabes? Y los trinco y luego ya veremos, ¿no?
De todas formas, con Hansi Flick ya este año, ahí está Víctor Navarro, yo creo recordar que allá por el mes de octubre oímos, no va a seguir, está cansado, yo creo que hasta se publicó, ¿no? Me parece a mí que
sí,
está.
Sí, sí.
Salvador Sostres creo que publicó que no seguía Flick, creo recordar. Luego escuchamos que estaba un poco decepcionado con el vestuario cuando pegó aquellos tirones de oreja, y ahora escuchamos que va a seguir. Yo estoy un poco más en la línea de que yo creo que Flick va a esperar que acabe la temporada. Quedan 6 meses para que acabe la temporada, época de comuniones cuando se deciden los títulos. Y, hombre, él está a gusto y él está feliz, pero al final los resultados te marcan tu futuro y el devenir. Porque si él estuviera a gusto y el Barça está a gusto, ya lo hubieran renovado. Y yo de momento veo que son input, mensajes que se lanzan, pero todavía no se concretan, ¿eh? Queda mucho todavía.
Es que da la sensación de que Hansi Flick es un hombre que se maneja mucho por el estado anímico, que le afecta mucho el estado anímico y lo que suceda en el equipo para que el estado anímico sea mejor o peor. Porque lo que decía Manolo, cuando hemos visto que ha habido algún momento de bajón del equipo, se le ha notado pues con bastante deprimido.
Una de las imágenes de la temporada es la de Rafinha.
Cuando va a consolarle en el banquillo, sí, cuando le expulsan a los
es una imagen muy poco habitual dentro del mundo del fútbol, de un jugador consolando así por lo menos a su entrenador.
Además, por algo que aparentemente no era tan grave, ¿no?
Sí, que no era tan dramático, desde luego.
Claro.
Hombre, no sabemos la verdad de aquello, ¿eh? El consuelo aquel no sabemos realmente por qué fue.
Bueno, pero salvo porque fuera por un tema personal.
Por eso es que puede ser.
Pero lo que ellos dicen, bueno, lo que dicen desde el club es que tenía más que ver con lo deportivo, con lo profesional. Sí,
desde el club la semana siguiente hablaron de lo que le pasaba a Araujo, por ejemplo, y no tenía nada que ver. O sea, es que yo del club no me fío absolutamente nada, pero no por nada, sino porque el club ha puesto en un juicio como coartada con Negreira, que eran informes y tal, y lo han desmentido dos de primeros entrenadores. O sea, yo es que del club no me creo nada en los mensajes.
Ya, pero sí hubo declaraciones del propio entrenador, acordaros, que él dijo que aquello venía por el...
No hay ninguna duda que es un tipo sensible a que la gente le haga caso, a que la gente esté bien, esté contenta, y que cuando ve que hay actitudes extrañas, pues él mismo es el que dice, oye, mira, yo aquí no... Si a mí... como diciendo, mira, así no me hacen caso, yo sobro, ¿no? O sea, que es bastante sensible en eso, pero que no sabemos exactamente todo lo que pasó aquel día, porque aquello quedó muy en privado. Mm-hmm.
Víctor, ¿quieres decir algo más desde Barcelona?
Bueno, que además Hansi Flick con la ciudad está encantado, con Barcelona está encantado, y siempre le transmite al club que está muy contento con el recibimiento de la afición, que está muy contento con su día a día. Él además, cuando llegó, le preguntaron en el Barça, ¿dónde quieres vivir? Si quieres, puedes vivir en Castelldefels, que está más alejado, estarás tranquilo, la playa adelante, puedes vivir en una zona más de montaña. Y dijo, no, quiero vivir en la ciudad, porque yo quiero pasear por las noches, a las 8 de la tarde me gusta pasear por la ciudad, salir a cenar, ver tiendas, me gusta dar una vuelta, y quiero que sea ciudad y vivir en una zona, es verdad, la zona acomodada de la ciudad, pero que está en plena ciudad, que le ve la gente en las terrazas tomando algo. Recuerdo un día al ganar al Girona en Montilivi, que Juan por la tarde, cuando llegó a Barcelona, estaba tomando una cerveza en Francesc Macià, que es una plaza súper céntrica de Barcelona y concurrida, pues estaba ahí tranquilamente tomando algo. Para él es muy importante, como decís, todo el tema anímico, el estar bien, que su familia esté bien. Para él prima eso por delante del dinero y de cualquier otra cosa. Entonces, si él está a gusto, y por supuesto la temporada va bien, y las elecciones, pues considera, si por ejemplo gana Laporta, él considera que seguirá con Laporta y con Deco, con el que tiene muy buena relación, y él dice que Deco le trae todo lo que pide y que nadie intercede entre Deco y él, y que puede hablar de tú a tú con el director deportivo, pues si todo sigue así, todo sigue bien, pues en el Barça entienden que renovará y aceptará un año más.
Muy bien.
Por ponerle una pega a Barcelona, igual anochece demasiado tarde, ¿no? Para Flick, digo.
Bueno, eso. Para Flick, sí, porque claro. Ya no ve los partidos, espera que...
Hombre, ya sé que para ti no, mensaje. Víctor.
No, pero para Flick sí es verdad. Y madruga mucho, porque antes de las 7 de la mañana a veces ya está en la ciudad deportiva.
Te vas a tomar la penúltima antes de irte a casa, ¿no?
No, no, ahora me voy a casa ya, ya está. Porque me he despedido de todo el mundo y ya está. Ya me voy a casa.
Vale. No sé si creerte, pero bueno.
Es de verdad. Bueno, vale,
estará guardando para mañana, hombre.
Sí, sí. No, además es que en ese aspecto no suele mentir, Víctor. Cuando está por ahí, y cuando va a salir y ya está.
Claro, no tiene por qué. Exacto.
Feliz Navidad, Víctor.
Hay que llamarle. Bueno,
feliz Navidad a todos.
Gracias.
Hay que llamarle el 30, ¿eh?
Sí, el 30.
Sí.
O el 31 directamente.
Bueno, es que el 31. Entiendo que tú no estás haciendo programa, claro.
No, no, ni yo ni nadie.
Pero el 30.
No hay programa. Oye, no sé si os pasa lo mismo a vosotros, pero cada vez que oigo un extracto de las declaraciones en el proceso este de instrucción del caso Negreira, cada vez son más sorprendentes. Lo que hemos escuchado hoy del hijo de Enrique Negreira, me imagino que eso no tendrá mucha influencia a la hora de tomar una decisión para el juez, pero es muy sorprendente que él diga que no tenía ni idea de la vinculación de su padre con el Barça durante 17 años a razón de 8 millones de euros.
¿Qué va a decir? Te quiero decir, puede que sea verdad, pero si es su hijo tampoco va a tirarle piedras a su padre. Yo creo que ha hecho una declaración pensando más en su defensa que en la defensa de su padre. Lo que aquí queda claro, y ya no duda nadie, es que el Barça le ha pagado al padre 7,8 millones, casi 8 millones de euros.
Y no eran para hacer informes.
Eso ya,
y efectivamente.
Eso ya, eso queda claro. Lo demás ya luego podemos discutir si para arriba o para abajo. Pero eso queda claro. Y que el Barça era consciente de que se le pagaba. También creo que queda claro.
Manolo, y que es muy grave que tú pongas una coartada y se demuestre que es mentira. Claro. Eso es muy grave. Muy grave, porque cuando tú, por ejemplo, estás imputado por un delito importante, un delito penal y demás, oye, lo primero que los investigadores es una coartada, ¿estaba usted allí? ¿Estaba usted cerca? ¿Dónde estaba? ¿Puede demostrar dónde estaba? No, yo estaba en Burgos. No, en Burgos no estabas. En Burgos no estabas. Porque los dos entrenadores del otro día fueron muy claritos, Luis Enrique y Valverde, y no son sospechosos ninguno de los dos de mentirosos ni de gente poco honesta. O sea, son gente que dice, me llamas a un juicio, yo digo la verdad porque no te, porque soy un tipo que se viste por los pies, ¿sabes? O sea, nunca he tenido un incidente, ¿no? En cuestión de comportamiento, digamos, con la ley, tanto Valverde como Luis Enrique. Y los dos desmintieron que esos informes existieran. Y no se puede sostener la idea de que el Barça tuviese informes dentro de su área deportiva y que no se los sirviese al máximo responsable, al máximo ejecutivo del club a nivel deportivo, que es el entrenador. No se sostiene que te guarde esos informes para no dárselos al entrenador y que sea conocedor la plantilla de esos informes, que sirvan para algo, ¿no? Aunque solo sea pues para valorarlos y comentarlos, no sé.
A mí me sorprendió muchísimo el tono. Y cómo habla del padre, y a ti qué
coño te importa.
¿Qué coño te importa cuando le pregunta directamente un hijo a su padre, oye, pero esto qué tal, con esas cantidades, y a ti qué coño te importa? O sea, me parece, bueno, que cada casa será como sea, pero a mí me parece surrealista.
Sí, la verdad es que lo es, bastante.
Es que yo no le presté demasiada atención porque no me creo a ninguno.
Pues yo estoy declarando en un juicio.
Sí, pero Elías,
es que es muy fuerte decir que no me creo a ninguno, es declarando en un juicio.
Bueno, no serán los primeros que vemos mentir en un juicio. O sea, que quiero decir que digan la verdad o la mentira, esto no lo vamos a saber. Yo a lo que voy es que, a grandes rasgos digo, yo no digo con detalle, pero yo creo que más o menos todos sabemos lo que ha pasado. Más o menos. Yo creo que el juicio va de hasta dónde se puede demostrar lo que ha ocurrido. Y yo, insisto, lo digo todos los días, pero yo creo que no se va a poder demostrar lo que ha ocurrido.
Tiene pinta de que no.
O sea, si lo que pretenden es encontrar la manera de demostrar que le han pitado un penalti a favor al Barcelona, un árbitro que había recibido 3.000 o 5.000 o 10.000 o lo que sea euros por parte del club, vía Negreira, esto es que esto no va a pasar. Entonces,
lo que se va a intentar demostrar es que evidentemente lo que dicen de que era para hacer informes, que eso no es verdad. O sea, eso ya es un primer punto importante. O sea, que sí, pero se va a demostrar que le han pagado durante 18 años al vicepresidente.
Sí, pero que a lo que voy, Siro,
entonces, para influir, eso está, lo dijo hasta el propio Negreira.
Pero si a lo que voy, Siro, es que a mí...
alcanzar neutralidad. Sí,
pero teniendo en cuenta que ni Negreira, ni su hijo, ni Rosell, ni Bartomeu, ni Laporta, y nadie va a reconocer que ha pagado a Negreira por otra cosa que no sea esto que se han inventado... Pues es que todo lo que me digan, por eso te digo, Elías, que no, ¿qué más me da?
Veces, que a veces las pruebas no existen y a una persona la condenan por indicios.
Por indicios.
Los indicios son los digamos, los sobradamente potentes. A esa persona se le condena.
Santi, eso, perdona Manolo, es que eso, pero... tiene una puntualización, Santi, es que para condenar por indicios tiene que quedar al menos probado que la única razón por la que se le había pagado a Negreira era por esa y porque no cabía ninguna otra.
Claro, es
entonces,
que eso es lo que...
y eso tampoco va a pasar, claro, porque hay muchas razones por las que tú les puedes haber pagado.
No, y aparte hay otra cosa, que es que tú por pagar a un tío, eso penalmente no tiene pena. Por pagar a un tío, eso no tiene pena. Puede tener una pena deportiva, pero no una pena administrativa o es que no tiene pena. Esto es, si a mí me paga el Madrid por hablar bien del Madrid, no me pueden meter en la cárcel a mí, ¿eh? Ahora, una pena deportiva sí que puede tener, que, y bueno, y moral, que es una vergüenza, que al vicepresidente de los árbitros lo pague un club de fútbol. Ahora, lo que hay que intentar es demostrar es ese dinero que se pagaba, para qué se utilizaba o a dónde iba. Y eso es lo que yo creo que va a ser imposible.
Esa pinta tiene. Alberto, ¿a lo que están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Los contertulios de esta noche son para mí los mejores. Solo falta Palomar para formar mi equipo titular de comentaristas.
¿Cómo? Un hombre que sabe de radio. Sabe.
La gente sabe.
Y el presentador, el mejor.
Un tipo con criterio.
Sí, señor. Otro decía...
Con cualidad que no está foto hoy.
Con todo respeto y desde el enfoque jurídico, no es necesario probar que los árbitros cobraron. Bastaría con determinar la finalidad de los pagos del Barcelona a Negreira, dada su posición de influencia sobre el estamento arbitral. Dejen de llorar con el caso Negreira. Todos sabemos que ese dinero se lo llevaron los directivos del club. Voy a soltar un facto que nadie ha dicho hasta ahora. El Barça es el mejor equipo de las grandes ligas, con mejor balance, con más puntos y con la afición que más contenta está. ¡Feliz Navidad! Otro dice, felices fiestas, familia. Si nadie lo reconoce, ya me ocupo yo. Yo he llegado perjudicado a todas las cenas de Nochebuena y Nochevieja de mi vida. Joder. Y las que me quedan.
Hombre, tampoco es eso, llegar a todas también, joder.
Y mira lo que dice
que, que patines de vez en cuando y de, bueno, vale, sí, pero hoy llegar a todas, Nochebuena y Nochevieja, además a las dos.
Que hombre, te equivoques y llegues sobre.
Sí, sí,
Y otro decía, en la tierra donde se inventó el tardeo, en Murcia, se sale mañana de Tardebuena y de ahí, como dice Joseba, arrastrándote hasta la cena de Nochebuena.
Joder. Bueno, un poquito de mesura, un poquito de mesura. Las 12 y 6 horas menos en Canarias. Pues mira, como mañana no hay programa y el jueves pues es un día así en el que no hay mucho que hacer más que estar con la familia, Gema Santos os va a dar una pista de en qué podéis invertir el tiempo. Díselo, Gemita. Hola,
planazo, Gema. Planazo. Claro. Pues viendo Netflix, claro. Tú te plantas el día 25 por la tarde, noche en Netflix y disfrutas en directo de los partidos de Navidad de la NFL. Mira, primer partidazo, Joseba, vete apuntando a las 7 de la tarde, dos leyendas frente a frente, Dallas Cowboys contra los Washington Commanders. Y para remate, luego a las 10 y media, otro partidazo, Detroit Lions contra Minnesota Vikings. Dos partidazos, como ves, en directo y, por supuesto, incluyendo los shows de los descansos, siempre súper impactantes. Así que no te lo pierdas, aquí te damos esta idea en el partidazo. Pasado mañana, día 25, vive los partidos de Navidad de la NFL en Netflix.
Hasta ahora, Gema, gracias. 12 y 7, hora menos en Canarias. Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Esta Nochebuena, en COPE...
Un servidor, Herrera Carlos...
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y llevo el jersey que me regalaste.
¡Pero qué ilusión!
Y tú eliges dónde ver las campanadas.
¡Qué ilusión!
Y he traído las uvas.
¡Anda, qué ilusión!
Sin pepitas, para no atragantarnos.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad. El Vínculo celebra la unión de las dos Castillas y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Y luego vemos las de Canarias.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, soy Javi Estévez, chef estrella Michelin. Ya estamos casi en Navidad y no hay Navidad sin cochinillo tabladillo. Tan tierno, tan sabroso, tan crujiente...
Haz como Javi y no te quedes sin él. Pide ya tu cochinillo tabladillo en tu supermercado o en tabladillo.es. Desde Segovia a tu casa. Tabladillo, el cochinillo.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en Rock and Roll Madrid Run. .com. Colabora Comunidad de Madrid.